Bueno, y lo prometido es deuda. Ya la semana pasada, el pasado jueves, estrenábamos espacio aquí en Las Mañanas de Vivir en la Isla. Patrimonio en la Isla, concretamente le titulamos, le pusimos de título, y ya tengo aquí conmigo, de nuevo cada jueves muy bien acompañada, a Alejandro Díaz, conocido ya por todos los oyentes de Radio La Isla. Muy buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días, Alejandro. Ahora sí, disculpen, Alejandro, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, que habíamos tenido un fallo técnico, pero no pasa nada. Estamos aquí para solucionarlo rápidamente. Además, es que lo que me ha pasado es que estaba ya nerviosa con la sintonía que te he puesto, esta sintonía tan bonita de la guitarra de Albéniz, Asturias se llama, y yo lo que quería es que los oyentes la escucharan, y se me había olvidado ponerte el micro. Estaba yo ensimismada con la música. Que decía Alejandro que vienes hoy muy bien acompañado, ¿no es así?
Sí, estupendamente. Está aquí con nosotros Antonio Rivero, ambientólogo, voluntario del Parque Natural, corresponsable de la consultoría Marisma 21. Y yo quería empezar este programa preguntándote a ti, Nazaret.
A mí.
¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas el concepto de patrimonio? ¿Se te vienen a la cabeza edificios, yacimientos?
A mí se me viene como un collage a la mente, la verdad. Además, gracias a ti, a lo claro que lo dejaste el otro día, yo creo que me ha cambiado el concepto. Entonces, esta pregunta ahora estoy un poco sugestionada por el programa anterior. Pero bueno, se me viene como un collage y se me viene, por ejemplo, un parque natural, se me viene un monumento, se me viene a la mente también un libro.
Perfecto. Normalmente la gente siempre deja para lo último en su posicionamiento mental todo lo que es relativo al patrimonio natural, la naturaleza, el medio ambiente, el parque. Normalmente no suele estar en los primeros puestos de la mente de la gente. Uh-huh. Por eso a mí me interesa empezar esta experiencia trayendo con nosotros a un profesional del medio ambiente, ¿no? Y del parque, como es Antonio Rivero. No sé si estará de acuerdo conmigo en esto, que muchas veces la gente no relaciona, ¿no?
Sí, que es verdad. Bueno, primero de todo, buenos días. Muchas gracias, Nazaret, y sobre todo Alejandro, por permitirme estar aquí hoy, inaugurando esta nueva sesión de patrimonio. Para mí es un orgullo ser de la isla y participar en estas cosas. Y efectivamente, la mayoría de la gente no tiene claro, o no se da cuenta que tenemos no solo un patrimonio, digamos, arquitectónico o arqueológico, sino un patrimonio natural increíble. Y lo vemos todos los días, pero no lo apreciamos, que te das cualquier vuelta por Ronda del Estero, que es muy típico salir a correr, coger la bici, y nos rodea, pues, las marismas, ¿no?, de la vía de Cádiz, y San Fernando, pues, bueno, como cualquier otra localidad de la vía, está rodeada de estas marismas. Y es un patrimonio no solo natural, sino también cultural. El ser humano está moldeando este territorio durante muchos siglos, ¿no? Dicen los expertos que desde los fenicios, ¿no?
Efectivamente.
Entonces es un patrimonio que tenemos aquí único en el mundo, singular, y bueno, yo creo que estas cosas, estos eventos como el de hoy, de esta clara red, pues un poco dar a conocer a los isleños de la suerte que tenemos, ¿no?
No, hay una cosa que está clara, que es que sin el patrimonio natural no existiría el patrimonio cultural. Por ejemplo, las salinas se pueden considerar cultural porque están manipuladas por la mano del hombre. Son marismas transformadas, pero si las marismas no estuvieran ahí de antes, no existirían.
Efectivamente. Se da una paradoja en las salinas, que es uno de los pocos lugares en el mundo en que una actividad económica potencia la biodiversidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque haya una actividad económica, como es la extracción de sal antiguamente, ese manejo de las compuertas, esas diferencias de estanque que forman las salinas, permitían que las diferentes especies de aves que crían aquí, la ave de Cádiz, que es como un reservorio de aves de los mayores del mundo, sin este manejo el agua no llegue donde antes llegaba, no hay tanta diferencia de niveles de profundidad que hacen que, pues, estas aves, que tienen diferentes adaptaciones, son de diferentes tamaños, así hablando un poco en común, que cada una de ellas, pues, se distribuía en una zona diferente, que cuando ese manejo se pierde, pues al final queda todo en una misma lámina de agua, una misma profundidad, una misma concentración. Entonces, pues el número de especies se reduce. Incluso llega el momento en que se colmata tanto, se rompe tanto la salina, que desaparece la vida, ¿no? Entonces, es un parque natural que necesita estar manejado para conservar y mantener pues estos índices de biodiversidad que lo permiten pues este tipo de sistemas.
Además, decía, al pasear, ¿no? Cualquiera de los oyentes al pasear por bien la Ronda del Estero o por cualquier otro punto natural de San Fernando puede encontrar el mismo, lo que tú decías, una gran variedad de especies que nosotros mismos no conocemos.
Pues sí, efectivamente, más ahora en primavera hay muchas especies que nos visitan en esta época del año, que crían aquí, ponen sus nidos aquí y cuando crían sus pollitos pues vuelven, ¿no?, a sus lugares de origen. Y una maravilla que hay que también conocerlo, porque tú vas andando, ves las diferentes aves y te crees que son todas iguales o nada más que gaviotas. Y cuando te metes un poco lo que es el tema del parque natural y en sus marismas, pues te das cuenta la cantidad de especies de aves que hay, la maravilla que es poder escucharlas, incluso a veces ves sus pollitos, ¿no? Y la verdad que es un lujo poder disfrutar de este espacio al aire libre que tenemos aquí, que como digo, pocos sitios en el mundo tienen esta suerte de cruzo una calle y de repente pues está en un sitio donde no se escuchan coches, se escucha el mar, la bahía, este sistema tan complejo de las compuertas, después las actividades que hay asociadas a ella, ¿no? Los mariscadores pues metió en el fango en marea baja, eso es otro patrimonio cultural que hay aquí que también se está perdiendo, porque las cosas tenía que decirla que estos antiguos maestros que estaban trabajando en la salina, pues desgraciadamente pues están desapareciendo. Con ello pues también la cultura del marisqueo, porque cuando una salina se abandona, no solo se abandona la actividad, también pues se pierde esa cultura. Este oficio siempre ha sido de padre e hijo, este saber hacer. Tú ibas a la salina, ibas aprendiendo, te iban explicando, empezaba con un palín manejando el fango y por último, cuando ya era ascendido, era oficial, pues te daban una vara, ¿no? Que era como la palabra es compañero.
Él está hablando de los maestros de la sal, pero realmente aquí también tenemos un maestro, porque, bueno, ambientólogo, consultor ambiental, coordinador de voluntariado, ¿no? Ahora con el voluntariado Playa de Levante. Además ha ganado, tiene en su currículum 2 importantes premios, un tercer premio de Atrévete de Emprendedores de la UCA y otro de la beca Soñadores, ¿no? Del National Geographic. Antonio, ¿cómo aplicas todo este currículum, todos estos conocimientos a lo que es tu labor diaria? ¿En qué consiste exactamente la labor que tú haces?
Pues, bueno, ya haciendo referencia a mi actividad ahora, digamos, empresarial, pues digamos que esta consultoría que tengo yo conjunto con otro de mis compañeros, pues es una consultoría un tanto atípica, porque aparte de ser como cualquier otra consultoría haciendo trámites administrativos, proyectos, redacción de subvención y tal, pues estamos especializados en lo que hemos aprendido durante nuestra época universitaria, que es la marisma, ¿no? Entonces, este conocimiento de la marisma, pues bueno, aparte de intentar fomentar esta cultura, conservarla con acciones como el libro y otras cositas, intentamos potenciar estos sistemas, ¿no? Que están desapareciendo, la salina está abandonada y queremos otra vez que el ser humano vuelva a tener actividad. Y lo que hacemos es, pues bueno, asesoramos a las personas que quieren ejercer la actividad en la salina, transmitiéndole no solo lo básico, que si tú quieres sacar sal, que no te quedes solo en sacar sal, sino que estar en una salina sacando sal te permite, pues lo que estamos hablando antes, de tener excursiones, visitando cómo se extrae la sal, porque eso es algo que es muy difícil ya de ver, hay muy poquita, nada más que esa imagen de sacar sal, pues si a nosotros nos resulta extraño, pues la gente que viene de fuera, pues fíjate, ¿no? Y un poco salir un poco del turismo de sol y playa.
Claro.
Y aparte de eso, pues el bird watching es una zona increíblemente buena para la observación de aves. En todos los países del mundo es una actividad económica potente y aquí pues, todavía está por desarrollar
¿no?
Que te lo permite. Educación ambiental, los colegios pueden visitar como cualquier otra bodega, cualquier cosa de disfrutar ahí de la naturaleza, patrimonial con las casas salineras, en fin, que las salinas dan lugar no solo poder ejercer una sola actividad, sino infinidad de ellas, y además que abarca también pues eso, diferentes empresas, una empresa que esté con el turismo activo, porque otra cosa también, que son la mayoría planas, que se pueden acceder con silla de ruedas para gente con minusvalía, se pueden meter en bicicleta. Todas las salinas están conectadas con caños que conectan a la bahía de Cádiz y que puede ser infinidad de actividades náuticas como los kayaks. Se están haciendo ya muchas cositas y la verdad que afortunadamente después de años atrás pues se está viendo que se están haciendo muchas cosas y la verdad que cuando tú lo ves pues te sientes orgulloso y ves que, hombre, que hay futuro.
Claro, y además poner en valor, ¿no? Como decía, ya muchos sectores, ¿no? El tema del turismo, el tema natural, el tema de cultura, pero destacar también, Antonio, que desgraciadamente había antes, no sé si eran 144 salinas en San Fernando, y ya en activo quedan muy pocas. Mm. Una de las que sí tiene ese enfoque, como dices, turístico, es la Salina de San Vicente. Mm-hmm. Efectivamente. ¿Y cómo podríamos un poco reactivar el tema salinero? ¿Cómo lo podríamos reactivar un poco? Sé que es una pregunta difícil, pero como ambientólogo es obligada.
Es complicada porque aquí ya no entra en juego la ilusión o las ganas de cualquier emprendedor de decir, tengo la idea clara, tengo mi plan de negocio, voy a montar el negocio en una salina. Aquí entra en juego ya el tema de administración y que tenemos unos problemas también administrativos a la hora de buscar salinas. Uh-huh. Porque vemos todo que está abandonado, pero tiene dueño. Y cuando tú vas a pedir salinas que están abandonadas, pues bueno, te encuentras con muchas trabas, muchas dificultades.
Están como en un limbo, ¿no? Perdón, Antonio, un limbo entre administraciones, en lo que es el ayuntamiento, la junta, propietarios privados, costas.
Es
una lucha difícil, ¿no, Antonio?
Es complicado porque, bueno, aquí con la ley de costas, que uh-huh. se hizo, pues bueno, digamos que todas las salinas pasaron a dominio público. Entonces, pues ya los propietarios no eran propietarios, no tenían concesiones. Y bueno, ahora para pedir una concesión, pues lamentablemente el trámite es largo.
Cuando tú, las cosas de palacio van despacio, ¿no?
Cuando tú tramitas una concesión que va por costa o una autorización que es más rápida, que va por medio ambiente, porque están separadas las competencias, pues esa te espera con la concesión. Por lo menos es que hay expedientes de concesión que se resuelvan mínimo son más de 5 años. Entonces, ¿quién va a esperar ese tiempo?
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que con una autorización en varios meses ya la tiene, pero la diferencia entre una autorización y una concesión es el número de años que tú te dan la propiedad. Con una concesión son 60 años, con una autorización 4 o 5 años. Todas esas cosas hay que saberlas. Mucha gente se viene con mucha ilusión, con muchas cosas, se ve ya las primeras puertas cerradas. Entonces, bueno, entre las cosas que hacemos nosotros en la consultoría, pues bueno, es un poco asesorar, porque son las mismas puertas que nos hemos ido chocando nosotros
previamente, ¿no?
Y la verdad que facilita mucho que te digan qué puertas tienen que abrir, ¿no? Pero bueno, que se hacen las cosas, hay que echarle la verdad que muchas ganas. Bastante ganas, y la verdad que, hombre, que ahora la verdad que ya no está tan mal el tema de las autorizaciones.
A mí lo que me llama la atención es que lo que es el parque natural, el patrimonio natural, es una cosa que genera tanto amores como rechazo, porque hay mucha gente que es inevitable, ¿no? Escucharlo, pues ahí nada más que hay 4 pájaros, o que claro. deberían de construirse hoteles, entonces. ¿Ventaja o desventaja el hecho de que vivamos en un término municipal completamente rodeado de parque natural? Yo, después de lo que he escuchado, creo que es una gran oportunidad de desarrollo, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, que el recurso que nos ha tocado es la marisma. Si nos hubiera tocado otro recurso, pues bueno, estaríamos hablando de otra cosa, pero es un recurso que ha servido de forma de vida desde muchos siglos aquí, que ha sido la actividad económica, que es verdad que los tiempos cambian, pero que hay que aprovechar este patrimonio o este legado que nos ha dejado nuestro antepasado, ¿no? Y nos ha dejado un patrimonio natural que nos permite muchas actividades económicas asociadas a él. El desconocimiento siempre crea problemas.
Controversia.
Uh-huh. En el momento, y lamentablemente siempre te tienes que fiar en otros países. Francia, Portugal, tiene la mitad de marisma que nosotros, con un clima muchísimo peor que el nuestro. Aquí nosotros tenemos sol la mayoría del tiempo.
La mayor parte del año.
Y sí. Viven en comarcas enteras. Tienen su demonización de origen para la sal, tienen un fomentar la educación, el turismo relacionado a la salina, y aquí, que estamos rodeados de parque natural, pues tenemos los problemas que tenemos y el paro que tenemos, y que no se esté de verdaderamente protegiendo esto. Que sí que es cierto, hombre, que siempre ha habido como mucha ayuda europea, pues, pero no sé dónde habrán terminado. Y yo creo que es el tiempo de con las nuevas jóvenes o los nuevos emprendedores que vienen para luchar por lo suyo, por sus orígenes, y darle este enfoque nuevo que necesita la salina, este enfoque empresarial de polivalencia, ¿no? De saber hacer de todo, que hoy en día es que tienes que saber hacer de todo, no solo en la marina, sino en cualquier puesto de trabajo. Yo creo que hoy en día te tienes que multiplicar, saber hacer, porque las cosas están así, y la verdad, hombre, que que después te forma como persona, y la verdad que es un orgullo y muy placentero ver que las cosas salen, ¿no?
Bueno, Antonio tiene un currículum muy amplio y ahora me gustaría incidir, él es uno de los responsables del libro Maestros de la Sal. Antonio, en este libro, ¿qué información podemos encontrar en cuanto a la salina?
Pues digamos que fue un poco un homenaje a los maestros salineros, fue un poquito de intentar conservar una pizca de sal, de este conocimiento que tenían estos antiguos maestros, porque como he dicho antes, pues son mayores de edad, están desapareciendo, lamentablemente muchos de los que han participado en el libro pues han fallecido, ¿no? Y sus hijos, pues bueno, se han dedicado a otro oficio, ¿no? Entonces, ese legado cultural, esa transmisión oral, pues se rompió hace muchos años y nosotros queríamos un poco recuperar esa transmisión, volver a escuchar a los mayores, que a mí me encanta escuchar a un mayor y que me cuente su experiencia. Entonces, fue un poco recopilar lo máximo posible todo ese conocimiento e intentar plasmarlo en este libro, que fue Maestro de la Sal, que desde siempre quisimos que no fuera un libro técnico muy muy espeso, sino literalmente como si fueran ellos los que contaran la historia, ¿no? Entonces, nosotros yo empezamos con un guión en las encuestas, porque el libro se basó en... entrevistamos a más de 10 maestros salineros y después transcribimos todas esas encuestas en el ordenador, y bueno, si el andaluz es rápido, pues un andaluz de Salinas del Campo, pues en un minuto pues te da para escribir 3 folios, a transcribirlo. Pero fue muy bonito transcribirlo, y como digo, con el guión, pues se rompió el guión, porque nosotros teníamos unas preguntas establecidas, pero vimos que a ellos no hay que dirigirles.
Ellos... ¿Ir con moldes a este tipo de entrevistas?
No, ellos...
Un suicidio.
Sí, ellos cuando ya se relajaron y hablaron de lo que ellos quisieron, pues fue cuando saliera la verdad. Vamos, en una anécdota que te cuentan ellos, te explica cómo se sacaba sal, o al revés, cuando están sacando sal, es una anécdota. Entonces, la verdad que fue muy bonito ir descubriendo vocabulario, muchas palabras que, como cualquier oficio artesanal, pues tenía un propio léxico asociado a esa actividad que se está perdiendo.
La jerga, ¿no?
La jerga.
Mira, yo es que hace poco, perdona que te interrumpa, fui a hacer una visita a la salina del Estanquillo. Y me sorprendió que la señora que había allí, ¿no?, que está a cargo de ella, se refería a los pedazos de sal que flotan en los tajos como... turrones de sal.
Turrones.
No sé si en realidad son terrones, pero ella le decía turrones, o es que verdaderamente son turrones, o solamente es de allí.
Eso sí, son vocablos de ellos que hacen referencia a grandes tropezones de sal. Y por ejemplo, cuando ellos dicen la famosa ahora flor de sal, ¿no? Que está
eso te iba a preguntar, Antonio, la conocida flor de sal, que si nos podría explicar.
Que es una sal fina, así como las quita, que flota en el agua, que se recoge con un limpia piscina. Pero antiguamente esa película que se formaba arriba, que flotaba, se tiraba. Eso no se consumía. Eso al revés, eso para él era un problema, porque hacía que el tajo es donde se sacaba la sal, no produciera tanto sal, porque estaba esa película de flor de sal impedía que tanta insolación. Entonces tardaba más el tajo en cristalizar y evaporarse. Entonces iban ellos con las propias varas a tirar las mantas, como decían ellos, que era darle con el palo a esa capa, que tú cuando le dabas con el palo, pues se caía y se mezclaba con la sal del fondo. Ahora, como países como Portugal y Francia, desde hace 30 o 40 años ya están haciendo un producto gourmet con esa flor de sal, es cuando aquí se está empezando a darse cuenta del potencial gastronómico que tiene, porque es una sal que tiene un grano que es ni fino ni gordo, que se deshace con la mano. Tú, la verdadera flor de sal, si tú la tocas, se disuelve, además no cruje la boca, por eso es tan buena para la gastronomía. Se pueden echar las cositas crudas, tú abres un tomatito, lo echas por encima, las ensaladas, el filete que tú lo terminas de cocinar y lo echas por encima, además lo ves cómo se va disolviendo y potencia mucho el sabor, que estamos mal acostumbrados a salar las comidas,
sí,
porque la sal refinada, industrial, que siempre hemos tomado, y es una pena porque tenemos una sal artesanal, además nuestra, de toda la vida, pero es el desconocimiento. Nosotros cuando tomamos un tomate feo decimos, bueno, esto vendrá de invernadero, pero tenemos la mente que es un tomate bueno de huerta, pero de la sal, ¿no? Entonces, por ahora se está empezando a cambiar esta mentalidad de que, como todas las cosas, hay una sal de toda la vida, sin ningún tipo de aditivo ni de nada químico, que es simplemente sal del Atlántico que se evapora, y no hay nada más natural que eso. Y la verdad que le da un sabor a las comidas espectaculares. Yo, a la gente que lo prueba, difícilmente quiere volver otra vez a la sala de antes.
Yo no sé tú, Nazaré, pero me parece que hoy tengo claro cuál es el menú, ¿eh?
Yo el tomate lo veo ya, ¿eh? Lo que, flor de la sal no va a haber en mi casa, eso
pues,
seguro.
Tomate, va, la salida San Vicente la tenemos cerquita. Que podía,
yo la tengo al lado, ¿eh?
La tenía al lado, pues fíjate.
No, yo lo que sí quería hacer, inciso, en una cosa que ha comentado Antonio antes, que a mí me parece muy importante y normalmente pasa desapercibido, porque la gente universitaria, la gente que está acostumbrada a moverse en ámbito universitario, con los de su mismo gremio y demás, como que muchas veces se olvidan de adaptar ese vocabulario o ese discurso a gente que no es especialista en ese tema. Entonces, en tu caso, como bien has dicho antes, me parece digno de alabanza que el trabajo Maestros de la Sal, que hiciste junto con Adrián Sánchez y Alejandro, pues sea algo asequible y asumible por todo tipo de públicos, que cualquier persona que se anime a adquirirlo puede disfrutar y puede entender perfectamente, claro. ¿No?
El objetivo era eso, que fueran ellos los que contaran la historia, sin añadirle nada, y eso fue con las palabras de ellos, además que fue bonito ver que lo que hablaban cada uno del mismo tema, pues se solapaba, entonces fue muy fácil después hacer capítulos. Entonces pudimos dividir el libro porque todos contaban lo mismo, de su forma, pero contaban lo mismo, entonces daba veracidad a lo que contaban ellos, aparte de, bueno, tuve una suerte de varios historiadores que
colaboraron
y tal, y verificaron pues todos estos temas, ¿no? Entonces, entre los capítulos que salieron, pues uno de los que más me gusta fue el de anécdotas, que ese no estaba planificado por ningún lado, pero como ellos contaban tantas anécdotas, pues lo tuvimos que meter, y la verdad que una parte muy amena del libro, que nos encanta, y también dejamos un capítulo sí un poco más especializado, que es el de presente y futuro de Salinas, que colaboraron muchos gestores, directores de parque en el momento de aquí de la Vía de Cádiz, y de yo toque, digamos, más especialista, pero el resto del libro es todo muy ameno, muy didáctico, que también, como había tantas palabras nuevas, tantas palabras desconocidas por la gente, que por mucho que quisiéramos ponerlo común, era imposible, que es que tanto vocabulario que no se entendía. Entonces, intentemos poner lo máximo posible fotos, esquemas, para que cuando tú escucharas limpieza de rock, bueno, limpieza de rock, que es como que se viene un esquema, las fases, en fin, que yo creo que el resultado fue muy bueno, tal es así que, bueno, que la universidad, pues bueno, apostó también por una segunda edición a través de servicios de publicaciones, y bueno, ya pues está en librería, está por internet, y pues nosotros un orgullo que un libro de esa característica pues esté al acceso a la mano de cualquier persona de España, ¿no? Entonces, un orgullo.
Bueno, yo sé que hay muchos oyentes muy interesados en la cultura de la salina, entonces recordamos el libro Los Maestros de la Sal, ¿verdad? Para todo aquel que quiera encontrarlo y leerlo, por supuesto. Yo, Antonio, te voy a poner ahora un caso práctico. Como ambientólogo voy a aprovechar, yo te voy a poner en una situación, ¿vale? Un turista, por ejemplo, que viene, no conoce nada de la Bahía de Cádiz todavía, ¿vale? Ni de San Fernando, viene y a él le interesa verdaderamente, aparte de comer bien, le interesa una ruta para conocer los parajes naturales de San Fernando. ¿Qué recorrido haríamos? ¿Cómo empezaríamos? ¿Por dónde lo llevaríamos?
Pues es que cada centrado San Fernando puede ser de la bahía.
De la bahía, vamos a dar, ampliamos un poco la bahía.
Bueno, es que como digo, tenemos la suerte de que cada localidad tiene su salina y cada salina tiene su punto, como diría yo. Hay salinas que aunque estén abandonadas desde una casa salinera estupenda, que cualquier turista dice, pero Dios mío, esta casa salinera está aquí, ¿y cómo se mantiene esto aquí de pie, no? Qué bonita es, ¿no? Pues hay una, por ejemplo, de camino a Cádiz está la salina de Dolores y tiene una casa preciosa. Y justo frente está el molino de Río Orillo, que otra preciosa belleza que cualquier turista que vea diga, bueno, pero esto que es, estos edificios a que se ve que tienen solera, ¿qué hacen aquí, no? Entonces ya eso te da pie que en cualquier salina tú ya le puedes explicar la historia que hubo aquí. Y eso cualquier turista que está queriendo conocer en qué consiste lo que está viendo, pues eso ya le maravilla, ¿no? Y ya encima le mezcla no solo la historia, sino la biodiversidad que hay aquí, la naturaleza, pues yo ya sobre todo ya entusiasmado, porque el turismo, los turistas sobre todo de naturaleza van buscando eso, van buscando sitios, entornos, enclaves naturales que ellos puedan disfrutar de su medio y conocer la historia, ¿no? Y
además hay gente joven, como Adrián, como Antonio, perdón, Adrián es el compañero, que, como es el caso de Javier Gamundi, que está desarrollando un trabajo muy interesante
de casas, ¿no?
Efectivamente, de prevención para que esas casas no se sigan deteriorando y podamos seguir disfrutándolas en el futuro, y nos lo traemos en próximos programas, ¿no?
¡Ay, perfecto! Yo encantada de tener a Adrián también aquí.
Javier, el de...
Ah, vale, ¿cómo? Javier.
Adrián es el compañero de Antonio, de Marisma 21,
vale.
Y Maestros de la Sal. Javi Gamundi es el chico que ha desarrollado este sistema de prevención.
Ah, pues entonces, para acá que nos lo traemos para Patrimonio en las mañanas de Vivir en la Isla, por supuesto. Y bueno, Antonio, te decía, nos hemos quedado en el río Arillo.
Es verdad, nos hemos quedado en el río Arillo.
Falta, ¿eh? Todavía.
Bueno, yo te digo que tirando de San Fernando, pues bueno, tenemos suerte que podemos ir a la salina San Vicente, podemos coger Ronda al Estero, es que en cualquier salina siempre va a haber especies de aves. Uh-huh. Vaya la hora que vaya, dependiendo de la hora, si es marea baja o marea alta, habrá más o menos especies, pero siempre va a haber. Entonces, te da un a pie de que tienes recursos. Tienes recursos que ofrecer siempre al turista. ¿Que quieres ver casa salinera? Pues te llevo una casa salinera. ¿Que quieres ver sal? Pues voy a la salina que está en producción.
¿Quieres ver aves?
¿Quieres ver aves? Hay salinas que tienen más o menos, depende de cómo están, pero que siempre la vas a tener. Entonces, y encima, la oferta gastronómica que tenemos aquí en San Fernando, y que, en fin, que el turista tiene el paquete completo, y esa es la, digamos, la apuesta fuerte que hay que hacer, de que se puede hacer muchos paquetes asociados a la marisma, de echar dos horas simplemente a tenerlo todos los días dando vueltas en un coche de alquiler, en fin, que las posibilidades son muchas.
Son muchísimas, vamos. Yo creo que el turista no se va, directamente.
No, además ya después le ofrece, pues bueno, los productos locales, ¿no? Que hay que fomentar los locales de cada localidad, los productos de cada localidad, de llevarlo a tomar unas tortillitas de camarones después aquí en Eval León o a cualquier otro sitio, es que ya se cierra el círculo, ¿no? Y es una forma de potenciar las actividades locales de un municipio.
Nuestras ventajas competitivas.
Pues sí, que tenemos que ampliarla y tenemos que luchar por ello.
Que no hay que salir fuera.
No. No, además estamos ubicados en un sitio privilegiado.
Efectivamente.
Y tenemos que abrir los ojos cuando vamos a correr. Bueno, yo voy a andar y muchos también van a andar en vez de correr, que es mejor porque se puede disfrutar de otra manera. Entonces, en ese paseo por Ronda del Estero, a partir de ahora que nos hayan escuchado, que se vayan fijando y que vayan apreciando dónde vivimos, el sitio donde vivimos.
Sí. Además, te quería comentar eso, que al final cuando viene el turista de fuera... el que más lo agradece, el que más se sorprende y el que más parece que conoce el sitio
en
la zona. Y entonces, bueno, hace poco tuvimos unos americanos que se sorprendieron diciendo, pero bueno, no me puedo creer que porque viven de la base militar de Rota, pero no me puedo creer que esto esté al lado de la carretera. que este cambio de coche, vía de tren y tal, y ahora bueno. 5 minutos en un coche o andando, nos metemos en un sitio plano con una naturaleza y digo, increíble.
La verdad es que es para poner en valor y por supuesto que tenemos que luchar
entre todos,
para que se pueda explotar todo ese patrimonio natural que tenemos. Pues Alejandro y Antonio, no he podido disfrutar más de la entrevista de hoy. Auguro de que esta sección es todo un éxito, porque vamos a ensalzar todo lo que tenemos aquí en el municipio, y ya no solo hoy en materia natural, sino, como nos decía Alejandro anteriormente, en otros sectores también, en otros campos.
Y siempre de la mano de profesionales.
Por supuesto. Y nuestro primer invitado de lujo, Antonio, ha sido el que ha estrenado Patrimonio en la Isla.
Es un orgullo, la verdad.
Así que nada, yo te espero, Alejandro, el próximo jueves aquí en las mañanas de Vivir en la Isla.
Estupendo.
Muchas gracias.
¡Oh!